Desde la isla del encanto 100x35 en el Caribe, en Puerto Rico.
Esto que escuchas, Boricuas Gamecast. El podcast refrescante, auténtico y diferente del mundo maravilloso y mágico de los videojuegos. Me estás escuchando, mi nombre es Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Aquí en el episodio número 24, y va a ser un episodio sumamente refrescante, así que siéntanse cómodos, ya si me estás escuchando, ya sea por Spotify, por Podcast, Google Podcast, o cualquier, plataforma de audio de su preferencia. También nos pueden seguir en YouTube, estamos en YouTube presente, al igual que estamos en Twitch, y estamos en Instagram, y no olvidemos tampoco TikTok. Episodio número 24, ese es el número, mira, de Kobe Bryant, que en paz descanse. Episodio 24, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de muchas cosas. Obviamente tenemos rumoreo, tenemos las noticias de la semana. No puede faltar curiosidad del gaming, porque siempre aprendemos algo que a lo mejor sabías o a lo mejor probablemente no sabías. Y tenemos una gema de la semana de Vena del más allá, de cuando estaba el PlayStation 3. Así que, oye, vamos a arrancar con muchas cositas. Pero si me preguntas, Bori, ¿qué está pasando? ¿Qué estás jugando? Pues mira, he estado jugando un poquito de todo, así que los invito a que chequen mi canal de YouTube en Boricuas, en plural, Boricuas Gamecast. Pues porque estoy jugando primeras impresiones, estoy haciendo algo diferente, y es que aparte de este podcast, pues hago lo que llaman los first impressions. Pongo un juego y vamos a ver qué pienso de él. Especialmente el juego de Contra Operation Galuga, que es una versión nueva que salió recientemente, pero se siente como que el feeling de lo clásico. Así que si quieres ver qué opino en esa primera tabla, no te voy a aguantar mucho tiempo, simplemente para que veas cómo controla el juego, ¿verdad? Cómo se ve y qué opino del mismo. También ahí estaba jugando RoboCop Rogue City, un juego, ¿verdad?, de super ochentoso, final de los 80. Controla muy bien, es en primera persona. También les invito a que pasen por mi canal de YouTube para que vean. También comenten si desean, pueden hacer sugerencias. Adicional a eso, también estuve en un jueguito llamado Trepang 2. Dices, Trepang 2, Joel, ¿qué me estás hablando? ¿Me estás hablando en chino? No estoy hablando en chino realmente. ¿Por qué? Porque este juego es un juego de primera persona. Me recordó mucho un juego que se llamaba Fear, que salió hace muchos años. Yo creo que te diría como a principios de los 2000. Y voy a aprovechar para los que nos están viendo. Voy a compartir mi pantalla porque yo quiero que vean este jueguito que está bien chévere. Le voy a quitar el audio. Porque es un juego sumamente frenético, es sumamente agresivo, es bien sangriento. Así que las personas que no gustan ver sangre, no se los recomiendo. Pero hay muchas personas, que gamers, que ya están acostumbrados a ver mucha sangre en el juego. Pero es bien bloody. Este es un juego de primera persona. Me recuerda mucho a Fear. Jugué solamente la primera tabla y me encantó. Me encantó el pacing y es bastante fast paced. Puedes usar dual weapons. Puedes irte por la parte de atrás, puedes partirles el cuello, literalmente usas escopeta. Como lo están viendo ahí, es sumamente frenético, granada. Puedes agarrar los cuerpos y utilizarlos como si fuera cover shield. Pero yo lo encontré sumamente entretenido porque pues, estoy acostumbrado a ver tantos juegos de guerra entre los Call of Duty, los Battlefields y por los Fortnite. Y definitivamente yo quería enseñarles este juego de Trepang 2, así que lo pueden ver. Sé que también está en el PlayStation, también lo tengo en PC, en Steam. Así que los invito a que si les gusta este tipo de juego, el tipo se desliza, es bastante fast paced, tiene un flowcito también estilo Call of Duty, dual pistols, doble pistola, creo que puede ser que les guste. Así que los invito a que vean Trepang 2, que lo están viendo ahí. Tiene un elemento también como de horror, es como medio spooky, no sabemos todavía qué está pasando, y este juego ya está disponible, así que pueden chequearlo, ¿verdad? Y ¿verdad? Si les gusta, probarlo. O sea, que lo escucharon primero aquí en Boricuas Gamecast. Oye, yo tengo que reconocer que hay muchas personas que me están siguiendo y les doy las gracias a uno y cada uno de ustedes. Especialmente yo quiero reconocer estas naciones, estos países especiales que nos siguen, de América del Norte, Centro de América, América del Sur. Estoy hablando de México. O sea, increíblemente, México. Yo estoy más que sorprendido el apoyo de todas las personas allá en México. Muchas gracias. Yo sé, estoy viendo los analytics, las análisis, y realmente dicen presente. Oye, España no se me puede quedar tampoco atrás allá en Europa. Gracias por seguirnos. Es sumamente especial que una persona que está en esta islita tan pequeña en Puerto Rico pueda llegar a sus casas, a sus monitores, a sus celulares, a donde quiera que me estén viendo. Y también, oye, Argentina también nos escucha. Increíblemente hay muchos países que estamos en crecimiento, así que si desean, en confianza pueden compartir, dejarnos sentir ese calor humano de los jugadores que nos apoyamos unos a los otros. O sea que bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Así que apreciado. Y ya que estamos dando saludos, y antes de entrar en lo que queremos, yo quiero una sección que a mí me gusta, que se llama
Salúdame, Boris, salúdame.
Salúdame, Boris, simplemente es una sección que los reconoce a ustedes los gamers. Personas que nos siguen, personas que siempre están activas, personas que nos comentan. Quiero darle las gracias a William, el Gonza, William González, el Gonza, como le decimos de cariño. Siempre está pendiente a los segmentos como Gaming with Boris, que Gaming with Boris es un segmento, como les dije, primeras impresiones. Nos pueden ver streameando en Twitch Live. Así que bien pendiente de eso. También lo ponemos en YouTube on demand, así que lo pueden ver. Oye, también quiero dar las gracias y un aplauso también a Lester, Lester Adim, que nos comentó los otros días en la página y nos dio un super follow. Quiero darle las gracias a Luis, que también hay un Luis por ahí que también nos está siguiendo. Así que Luis, nuevamente, gracias por seguirnos. FD, FD Gamer, también presente. Un aplauso a ti. Oye, y recientemente se unieron a la comunidad del chat de WhatsApp. Sí, tenemos una comunidad, aunque no lo menciono, lo puedes ver en las notas de YouTube. Tenemos también al tocayo Joel, que se unió a nuestro chat oficial. Todavía estamos esperando que nos diga un hola por ahí, pero nada, le dimos la bienvenida. Así que, ¿qué más esperar? Vamos a hablar de los rumores, porque estos rumores están, mira, en caliente. Hay veces que los pegamos, hay veces que no los pegamos. Pero realmente esto es una oportunidad de presentarles otro punto de vista en la industria de los videojuegos, de los rumores. Así que, let's go.
Rumoreo en Boricuas Gamecast.
Rumoreo, ¿qué basta decir que simplemente son los rumores en la industria de los videojuegos? Así que vamos a hablar del PlayStation 5 Pro. Sí, ya probablemente a lo mejor leíste las noticias o no lo has leído por, como tal, pero yo te voy a poner al día. Gaming, en Gaming con Boris, ¿verdad? El Boris te pone adelante. ¿Qué hay con el PS5 Pro? Vamos a hablar del PS5 Pro. Aparentemente va a salir bien prontito. Aparentemente viene que es una consola como lo que era, como pasó con el PlayStation 4 Pro, que es una versión mejorada, que tiene una mejor computación, se ve mucho mejor la fidelidad de las gráficas. Y hay un rumor de que, como ya se sabe que Sony PlayStation en el 2024 no va a lanzar juegos de primera, iba a decir primera persona, juegos de first party, o sea, de primeros títulos de ellos como tal. Así que ellos van a lo mejor a aguantar y tratar de, a lo mejor, quién sabe, si Grand Theft Auto 6 salga junto con este PlayStation Pro 5. Habíamos hablado mucho de esta persona que lo pueden buscar en YouTube, se llama Moore's Law. Moore's Law is dead. Ha hablado de que esta consola está sumamente poderosa. O sea, hace el rendering mucho, el 45% mucho más rápido. El ray tracing de 2 a 3 veces mucho más rápido también. Los teraflops son 33.5. Estamos hablando que el upscaling, el anti-aliasing, tiene un montón de cosas de la arquitectura que hace las cosas, mira, sumamente rápido. Tiene también un Artificial Intelligence Accelerator, según ellos dicen. Y yo sé que esto es un technical jargon y estoy hablando muchas cosas. A lo mejor yo no entiendo por qué, que es esto del 10% de velocidad comparado con el anterior. Pero pongámoslo de esta manera. Y el PlayStation Pro, el 4, había lanzado en noviembre del 2016. Esto fue 3 años, obviamente, del lanzamiento del PlayStation 4. Y el PlayStation 5, pues, se espera que a lo mejor salga para noviembre. Así que significa que han pasado 4 años desde el lanzamiento de PlayStation 5 en noviembre de 2020. Ya estamos en el 2024. Pero se espera también que sea un poquito más caro. Ya sabemos que la versión de disco es $4.99. La versión digital es $4.49. Así que veremos a ver. También los teraflops. Los teraflops son mayores. Así que hay una comparación de cuando el PlayStation 5 es 10.28 teraflops. Y entonces el PlayStation 5 va a ser 33.5. Así que eso es lo que están, ¿verdad?, anunciando con el Ray Tracing, que es como se ve la iluminación en los juegos. El Ray Tracing es excelente porque hace que juegos viejos se vean nuevos. Y para juegos de PlayStation 5, pues, ¿qué pasa? Estamos aquí, veremos a ver si sucede esto, porque esto está atado a GTA. Están hablando también que GTA 6 está nuevamente atrasado. Y estamos hablando que este 2024 a lo mejor ni sale. Estamos hablando que esto es posible que, oye, y esto es interesante, marquen los calendarios. Te estoy diciendo desde hoy, febrero 2025, GTA 6. Y si no, en febrero 2025 me dejan un comment y me dicen, mira, Boris, en 3.25, estamos allá, wow, ya es lunes, estabas mal, te equivocaste, pero fue una sección de rumoreo, así que estoy cubierto. Pero de todas maneras, Verificamos, yo estoy diciendo que sale para febrero del 2025 y lo estoy diciendo también por los análisis. Obviamente uno también lee de esto de la industria. Y tenemos que Kotaku estaba diciendo de que se han quedado bien, bien, bien atrás, el website de Kotaku, en la producción. Y esto también tiene que ver con que ya la gente de Rockstar dijo, mira, todo el mundo vengan a trabajar a las oficinas. Ya todo el COVID pasó, así que no querían a las personas remoto. Y esta transición aparentemente ha hecho que se atrase un poco. Así que posiblemente 2025, y quién sabe si está un 2026, pero yo sé que hay mucha gente, mira, salivando por Grand Theft Auto 6. Así que esperemos que no tengamos que esperar mucho. En adición, Persona 6 se rumora que va a lanzar para el sucesor del Nintendo Switch, o sea, el Nintendo Switch 2. Interesantemente de todo esto, está hablando de que se acabó el streak que tenía PlayStation, que todo era Persona solo para PlayStation. Esto es un rumor que se ha filtrado, que hasta puede llegar, como dije, al Switch 2. Y que ya Atlus, que es la compañía que desarrolla Persona, que estamos hablando de un juego de role-playing game, de universitarios, surja también como Persona 3. Persona 3, que un juego que ya salió, que es Persona 3 Reloaded, también salga en el Switch 2. Son dos títulos de Persona, Persona 6 y Persona Reloaded 3 para Switch 2. Oye, algo que no te imaginabas. Sonic, hablemos de Sonic the Hedgehog. Esto sí que es reciente y esto es un rumor bien grande, que este juego se llama Sonic, escúchalo, nunca lo había escuchado, Sonic Toys Party. Sonic Toys Party aparentemente se filtró. Imagínate este jueguito de Fall Guys, que es sumamente divertido, de plataforma, todo el mundo compitiendo, porque sí, es un Sonic the Hedgehog Battle Royale. Está todo el mundo con el frenzy de Battle Royale y estamos hablando de que va a estar mezclando las plataformas de Sonic, los Twirl World, los Wheel World, bueno, ustedes saben Sonic, como sabemos, corre por cogiendo monedas, está todo el mundo corriendo. Imagínate 32 personas compitiendo en un Battle Royale de Sonic utilizando todos los intellectual properties, los IPs de Sega, como hasta Persona, que lo mencionamos, también puedes. Lo interesante es que va a ser un free to play, eso va a ser gratis para jugar. Obviamente deben haber cosas para monetizar con customizaciones y ropa y todo, atuendo. Pero posiblemente esto va a estar bien chévere porque son equipo de Sega se está uniendo con Rovio. Que estos son también las personas que trabajaron con lo que era Angry Birds. Así que si se recuerdan el craziness de Angry Birds, pues se espera que este verano 2024 esté jugando Sonic Toys Party. Tengo que mencionar que no había hablado de plataformas, pero es móvil. Eso sería móvil, celulares, iOS o Android. Y una de mis series favoritas en Metal Gear Solid. Estaban hablando ya de que el próximo Metal Gear. Y esto es que hubo un live stream de Konami y estaban hablando que se llamaba el Metal Gear Production Hotline y estaba hablando un productor llamado Noriaki Okamura y también estaba hablando el gerente de promoción llamado Jiro Oishi y estaban hablando del futuro. Estaban básicamente en una sección de preguntas y respuestas y el dúo estaban hablando sobre este juego en particular, estaban hablando del próximo volumen 2 de Metal Gear Solid Master Collection, que sí sabemos que por ahí vendrá Guns of the Patriot, que está pillado todavía en el PlayStation 3, que es Metal Gear Solid 4. Me encanta, está súper underrated, te diría yo. Están trabajando también con Metal Gear Solid Delta, que es la versión de Snake Eater, el remake. Pero adicional a eso, sabemos que se ha quedado todo estancado. O sea, en el orden cronológico mencionamos Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Sabemos que salió un spin-off de Raiden, el Ninja Assassin Badass, con Metal Gear Rising Revengeance. Adicional a eso, sabemos que lo trabajó Platinum Games, que ellos saben lo que están haciendo. Pero 2015 fue el último mainline Metal Gear, fue Phantom Pain el 5. Luego de eso, pues no hemos tenido spin-offs medio no muy buenos, así que ni vamos a mencionar los nombres. Pero estaban mencionando de que sí, estas dos personas, que ya las había mencionado, que el Promotion Manager y el Series Producer, luego de que dicen que dependiendo el éxito que tenga Metal Gear Solid Delta Snake Eater, pues pudiese ser que estén considerando tal vez unos remakes o tal vez un nuevo juego en esta serie, esta saga. Así que nos deja especulando. Pero obviamente si les va bien, sabemos que vendrán otras cositas más adicionales. Así que esperemos que así sea. Oye, y los fanáticos de Disney, sé que hay mucha gente que le gustó Kingdom Hearts. ¿Qué está pasando con Kingdom Hearts? Oye, estamos hablando de cosas que no han salido como el Battle Royale de Sonic. Estamos hablando de Metal Gear, el próximo Metal Gear. Y ahora estamos hablando de Kingdom Hearts 4, baby, que se había anunciado en el 2022 de que venía, pues resulta que Yoko Shimomura está trabajando arduamente con Kingdom Hearts 4, pero nada más y nada menos que el soundtrack, o sea, el sonido, la orquesta, todo. Y después de un año, ya nos tienen excitados porque cuál va a ser la próxima aventura de Sora, que es el personaje principal. Sí mencionaron de que podemos esperar un mundo en el, o sea, un mundo en el, valga la redundancia, un mundo en el mundo de Verum Rex, que básicamente te lo resumo como un videojuego dentro de un videojuego. Y también viene un build command, así que Chimomura, que se está encargado básicamente de componer los arreglos musicales de un juego tan mágico como es Kingdom Hearts, sí, dije mágico, otra vez utilizando ese sonido, pues está bien chévere porque ya nos tienen. Y yo voy a enseñarles aquí, para los que nos siguen en Boricuas Gamecast en YouTube, qué es esto de Verum Rex, porque es un videojuego dentro de un videojuego. Esto lo pueden ver aquí, lo estoy compartiendo aquí, vamos a ver. Gracias por seguirnos siempre, por el apoyo, y sigan compartiendo, vamos a regarnos todos. Este juego se llama Verum Rex, fue un comercial que se había visto para Final Fantasy Versus 13. Realmente estos personajes están aparecen dentro del mismo videojuego también. Se ve espectacular. O sea, yo estoy viendo una gráfica de alta definición. Esto salió hace tiempito realmente. Pero esto es más o menos algo que podemos ver y experimentar en este próximo juego de Kingdom Hearts 4. Tengo que mencionar que esta persona de Yoko Shimomura es más importante de lo que ustedes creen. Este hombre ha trabajado en prácticamente todos los Kingdom Hearts. Trabajó en Kingdom Hearts 1, en Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts RE Chain of Memories, Kingdom Hearts 358 Dos Días, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Coded, Kingdom Hearts Recoded, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, Kingdom Hearts X, Kingdom Hearts .2 Birth by Sleep, A Fragment Passage, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.5 Remix y Kingdom Hearts Melody of Memory. O sea, yo mencioné prácticamente todos los Kingdom Hearts en ese segmento. ¡Ay, Dios mío! Me estoy quedando sin aire. Son muchos Kingdom Hearts, mi gente. Así que, oye, eso ha sido todo por la sección de rumoreo. Pero vamos a pasar y estamos estrenando un nuevo video introductorio de lo que son las noticias de Bori News. Así que vamos con las noticias del gaming en caliente con Bori News. Estamos en la sección de Bori News. Vamos a hablar de Marvel 1943 Rise of Hydra. Esto es un juego de acción y aventura que va a ser desarrollado por Skydance. Skydance New Media se llaman realmente. Y está basado en la dinámica de estos personajes famosos como Capitán América y Black Panther. Estamos hablando que esto es una narrativa completamente original. Cuando yo veo esto, yo lo estoy viendo en las redes. Y lo primero que pienso que es una película en CG animada, porque eso es lo que me pensaba que era. No sabía que era un videojuego. Cuando lo estoy viendo a través de Twitter. Y esto está basado e inspirado en un cómic que salió way back en el 2010 sobre cómo tenemos... El cómic se llamaba Flag of Our Fathers, la bandera de nuestros padres, Capitán y Black Panther. Y la historia está bien chévere porque trata de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un París que estaba ocupado. Están envolviendo obviamente al supersoldado Steve Rogers, que es Capitán América. Y tenemos aquí que hay una alianza con el rey de Wakanda, Azuri. Y vamos a ver esa dinámica de cómo ellos se organizan para poder tumbar la organización de Hydra. Quiero compartir nuevamente aquí porque les quiero enseñar este trailer que se ve espectacular. Obviamente no nos enseña mucho del gameplay todavía, pero estamos ahí viendo lo que se ve como un París invadido por los nazis, ¿verdad? Que sería lo que es Hydra. Y bueno, yo te lo digo, parece una película animada. Yo decía, ¿qué es esto? Así que veremos a ver, falta bastante para que salga esto a la luz pública. Podemos ver que ahí está Steve Rogers con un traje de Capitán América mucho más tradicional. Pudimos ver el logo de Skydance New Media. Pudimos ver el escudo de Capitán América. También estamos viendo el logo de Marvel y este Black Panther que se ve sumamente impresionante. Como podemos ver, está entrando por una, diría yo, por una ventana clásica y atacando ahí a los nazis. Y entonces también estamos viendo a Capitán América entrar por el lado de afuera donde hay mucha nieve. Este actor que está haciendo de Black Panther, entiendo que salió en Walking Dead. Yo veo mucho la serie Walking Dead. No me sé el personaje ahora mismo, el nombre del actor, pero sé que se salía en Walking Dead. Entiendo que debe ser él. Vamos a buscarlo aquí mientras estoy compartiendo y ustedes están siguiendo porque quiero ver el cast, y yo entiendo que él, estoy apostando que es, porque no estoy 100% seguro, que sería Carrie Payton haciendo de Ezekiel. Él en Walking Dead hacía Ezekiel. Ahora voy a verificar si realmente Carrie Payton, no estoy hablando de Gary Payton, sino Carrie Payton, no el, el jugador de los Seattle Supersonics. Y mira, confirmado es él, el actor Carrie Payton está haciendo de Black Panther en este juegazo que estamos viendo en estos momentos. Así que, y él tiene muy, muy buena presentación, buen portrayal. Así que veremos. Sabemos que están en discusiones, se encuentran en un puente y parece que se va a formar la grande aquí. Se va a formar un Royal Rumble entre Black Panther y Capitán América. Y se tiran ahí como si fueran dos gatos que se están conociendo por primera vez. Two cool cats, diría yo. Ni modo. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder con 1943 Rise of Hydra. Se ve cool. Hay que ver cómo es el gameplay, cómo funciona todo esto. Así que, let's go. Oye, y hablemos de Overwatch 2. Ya no hay cariño para Overwatch, gente. ¿Qué está pasando? Blizzard's Overwatch 2. Ahora ellos están tratando de como que barajear mejor las cartas y van a continuar. Están añadiendo nuevos mapas. Viene un modo nuevo llamado... un modo nuevo que es parecido a Flashpoint y Clash. Esto va a ser en el Season 10. Y también va a venir un personaje nuevo, un Damage Hero. Así que vienen muchos cambios para traerte nuevamente, incluyendo a que todos los próximos héroes, todos los nuevos héroes van a ser completamente gratis. Y vamos a también tener nuevos Rare Skins para el Mystic Shop. Así que, y lo interesante es que los mapas que ya son existentes, como Dorado, Circuit Royale, Habana y Numbani, pues van a recibir también unos feedbacks, porque los jugadores están como que, mira, están dando retroalimentación, esto me gusta, esto no me gusta, y por fin nos están escuchando. Así que Blizzard ha confirmado que viene un nuevo modo Clash, en el cual va a ser limitado, va a ser un trial para el Season 10, y vamos a poder por fin jugar todo esto en el Hanaoka Map. Ellos mencionaron que venían otras cosas como el Season 11, que podemos estar viendo como introducción de Runasapi, que es otro nuevo mapa en Perú, lo llaman un Push Map. También va a tener otro héroe que va a ser esta vez un de categoría de apoyo que se llama Ilari. Season 11 pues también podemos ver vamos a ver Coloseo que va a estar remejorado. Así que todas las personas que son famosas de Push, vamos a poder ver muchas cosas buenas para el Season 11. ¿Y qué está pasando con el próximo juego de Bungie? Por fin ya estamos acabando con Last Wish para lo de Destiny. Y estamos esperando a Marathon. Marathon es el próximo juego de Bungie. Y el director llamado Christopher Barnett ha sido reemplazado. Se fue para afuera. Y fue reemplazado por el director Joe Sigler, que trabajó en Valorant. ¿Qué sucede? Esto es bien interesante porque estamos hablando de que este juego va a ser, según la visión, que va a ser un juego va a ser un shooter, pero va a ser con un modo de extracción. O sea, estamos hablando que vas a estar batallando enemigos humanos, pero también vas a estar batallando AI enemies. Y es lo mismo, es como que lootea, coger todo lo que tenga, extraer, safely, vámonos de aquí. Así que sabemos que Bungie se ha encontrado en problemas financieros bien serios. Sabemos que despidieron 100 empleados, que aunque parezca poco, es un montón. Es más, hasta un empleado ya con eso duele. Pero estamos hablando de que soltaron 100 empleados y dependen en junio de cómo se mueve esta expansión, la última de Destiny 2. Si no se mueve bien, no dudes que hayan otro despido. Así que veremos a ver. Sabemos que para los jugadores fanáticos de multijugador de juegos de tipo de extracción van a estar gozando con esto. Hay otros juegos como Escape from Tarkov y Hunt Showdown, que son jueguitos parecidos a esto. Y hablando de Destiny, el 9 de abril, estamos cerquita ya porque se nos está acabando ya marzo, prácticamente viene un update nuevo. Incluye un modo de Onslaught, el famoso Onslaught, que es que te coge varios equipos. Estamos hablando de varios equipos de tres jugadores en waves tras waves. Son hasta 50 waves de enemigos. Y eso va escalando poco a poco en dificultad. O sea, ¿podemos decir maybe Horde Mode? Sí, podemos decir Horde Mode. Oye, ¿y qué tal este juego exclusivo? Tenemos otro juego exclusivo que está brincando del barco. Y no estoy hablando del barco de Sea of Thieves. Estoy hablando de otro juego de Xbox que se llama Planet of Lana, que va a regresar ahora se está moviendo ahora el 16 de abril, según tengo aquí en el calendario, para Nintendo Switch, PS4 y PS5. Oye, y tú me dices, ¿qué es eso de Planet Lana? Pues Planet Lana, vamos a compartir aquí, por eso es que estamos aquí en YouTube. Gracias siempre por seguirnos, recuerda siempre comentarnos y darnos follow, seguirnos, ¿por qué no? Seguimos el vacilón y aquí, oye, te ponemos adelante, no tienes ni que leer las páginas de internet, porque para eso estamos, para que Bori te ponga adelante. Bueno, vamos a ver aquí. Estamos enseñando el trailer de Planet Lana. Por supuesto, tengo que darle play, porque si no le doy play, nos quedamos ahí. Y Planet Lana es interesante porque ya lo están anunciando de que lo puedes preordenar. Cuesta bien baratito, $19.99 americanos. Y va a estar en $17.99. Lo bueno es que los críticos han hablado de Planet Lana, porque esto es un juego independiente, esto es un juego indie, que salió como para mitad del 2023 para el Xbox. Y como podemos ver ahí, en la jugabilidad. O sea, la jugabilidad es completamente creativa. Hay exploración, pero la exploración es un poquito light, es como cómoda. O sea, hay muchos tipos de rompecabezas, pero los visuales, gente, miren estos visuales tan bellos. Pintados, que parece que están pintados con acuarela, pintado a mano. Y es un protagonista que es un niño que está pasando por áreas desérticas, está evitando diferentes tipos de enemigos que son como medios oscuros. Interactúa también con la flora y la fauna, hay áreas que están en bosque. Es un tipo de rompecabezas, pero son juegos que hacen falta uno jugar y sentarse relax y romperse un poquito la cabeza, ¿verdad? Valga la redundancia. Coger obstáculos y tratar de moverlos para aquí, cómo yo enciendo esto, cómo yo levanto el puente, cómo lo muevo para el lado. Así que es un jueguito que yo digo que a mí me gusta jugar de todos y cada cual está en su mood, ¿verdad? Hay veces que yo me siento con ganas de jugar un shooter. O a veces quisiera jugar jueguitos como Planet of Lana. Oye, algo seguro, que Boricua Start en Boricua's Gamecast siempre te hablará de juegos que probablemente nunca has escuchado. Y a lo mejor, quién sabe, te da con googlearlo, bajar un demo, probarlo. Así que yo estoy para eso. Yo no estoy simplemente para hablar de juegos mainstream. Es para jugar, hablar de todo y que pruebes nuevas oportunidades, porque de eso se trata. Se trata de escapar de la realidad, de entretenernos y a veces aprender algo. Así que eso era Planet of Lana. Lo estábamos viendo ahí. Estamos viendo un trailer como de 2 minutitos. Así que lo pueden esperar. Como había dicho, sale para el Switch, PS4 y PS5 el 16 de abril. Si te gusta este estilo de juego de rompecabezas, pues este juego es para ti. Así que ahí teníamos Planet of Lana and of Earth Odyssey se llama. Oye, ¿por qué se le ponen estos títulos tan complicados? De verdad que no entiendo. Bueno, vamos a pasar ahora, Corillo, a los lanzamientos de la semana. El 20 de marzo, que ya pasó, uno de los primeros juegos, Alone in the Dark, salió ya para PC, PS5 y Xbox Series X y S. Eso fue el 20 de marzo. Y este juego que todo el mundo estaba esperando, de tercera persona, contra los dinosaurios metálicos, protagonista Aloy, de pelo rojo, la colorada, con arco y flecha. Horizon Forbidden West llega por fin a PC, sale del ecosistema de PlayStation y ya está disponible el 21 de marzo. Probablemente si está escuchando esto, a lo mejor ya lo está jugando. Para Xbox podemos disfrutar finalmente del MMO de Final Fantasy XIV, que salió el 21. Oye, Princess Peach, vamos a hablar rapidito de las primeras impresiones de Princess Peach Showtime en el Switch. Esto salió el 22 de marzo. Y otro título que te encantaría si te gustan los juegos de role-playing game, Dragon's Dogma 2 para PS5, PC y Xbox. Ya sabes que sería X y S para el 22 de marzo. Pero otro palo, Rise of the Ronin, sale para PS5 el 22 de marzo también. Estos juegos, lo que es Dragon's Dogma, Rise of Ronin y Princess of Peach, son de los que más probablemente vas a estar cogiendo esta semana o escogiendo uno de ellos comprado. Obligado. Y The Legend of Legacy HD Remaster, PC, Switch, PS5, PS4, el 22 de marzo. Ese yo sé que no creo que lo compren tanto. Ese The Legend of Legacy HD Remaster. Nah, yo creo que se va entre esos tres. Bueno, llegamos, Cory y yo, llegamos al tema principal del programa. Las impresiones de Princess Peach Showtime. Bori, ¿qué pensaste de ese juego? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo me puse a jugar de 2 tablas y me quedé sorprendido. Y les voy a explicar. Yo tengo aquí, básicamente, yo estoy grabando también para proveerle los clips, no solamente compartir una pantalla de YouTube. Y les voy a enseñar primero el trailer. Un trailer que salió cuando terminé parte del demo. Estaba jugando primero el demo. Y ahí lo tenemos. Déjame bajarlo un poquito. No quiero que Nintendo nos llame la atención y me diga, tienes que bajar el videíto. Así que bueno, pues lo estaba poniendo y se me cayó. Vamos a ponerlo de nuevo acá. Vamos a ponerla. Ok, ahí teníamos. Estamos viendo Princess Peach. Princess Peach, no veíamos uno desde aquel jueguito que había salido en el portátil de Nintendo. Me gustó, es bien colorido, es bien slow pace. Lo primero que dice, ya lo, yo siento como que uno está acostumbrado a correr con Mario por ir para abajo, literalmente. Y con Princess Peach era diferente. O sea, con Princess Peach, yo no sentía que iban mandado como hacía Mario corriendo por ir para abajo. Así como hace Mario, más o menos. La realidad del caso es que, y tenemos aquí también otro trailer, que aunque es un poquito slow paced, vamos a ponerlo aquí, bajarlo acá. Ella tiene un montón de disfraces porque ella está atrapada en un teatro. Y Princess Peach Showtime, lo interesante es que ella tiene un Magic Ribbon, como un lazo mágico, y ella va cambiando su entorno. Es un juego que se ve en dos dimensiones, se ve de lado, lo que llaman side-scroller, pero es como un 2.5, o sea que puedes subir y bajar en el panorama que tiene, ¿verdad? En el medio ambiente, o sea que puedes caminar de izquierda a derecha, pero también puedes subir un poquito el background, un poquito el foreground, que es la parte del frente. Lo encontré bastante sencillo hasta que llegué a las partes de los bosses. Pude jugar, hay una parte, ella cambia los poderes porque ella se convierte como en esta chica que parece que como si fuera Grima, pero realmente está vestida tal vez como una pirata, diría yo, con su espada de fencing. Y entonces pues es bien como rítmico el combo cuando estás atacando. También pude apreciar lo que es Peach como chef. Vamos a ponerlo aquí, el trailer de Peach como chef. Ahí estaba yo, básicamente haciendo una receta. Porque cuando ella me gusta porque cambia el gameplay. O sea, cada traje ella controla completamente diferente. Y ahí puedes ver que esto es por tiempo. Estoy como que baking. Esto me sentía como que cooking mama. Entonces estaba haciendo como unas ricas y sabrosas galletas. Y ahí estaban los ayudantes, que esos personajes salen en el juego. Pero obviamente tienes que ver porque estás con prisa. Para poder lograr... hay una barra arriba, como pudieron apreciar, en el cual tienes que hornear bien rápido. Esa parte, pues, medio cooking mama. Pero lo chévere es que como hay tantos disfraces, o sea, Princess Peach tiene tantos disfraces, podemos ver que la experiencia completamente va a ser diferente de una de la otra. Sabemos que tenemos el Seal of Quality de Nintendo, que realmente sabemos que es exitoso. Creo que aquí hay otro gameplay trailer que tengo aquí. Que aquí yo estoy con Princess Peach y estoy preparando como tal vez un bizcocho, pero tienes que seguir el diagrama. Hay un diagrama en forma de estrella. Y entonces estás echándole como que el frosting al bizcocho y tienes que poner el... No es como tú quieras, es como está en el diagrama. Así que, y es por tiempo. Si no, tienes que volver a repetirlo. Pero sí, lo bueno es que una tabla es diferente de la otra y como menciono, Princess Peach controla completamente diferente. Así que, y de ahí, en esa sección de Peach Chef, estamos haciendo bizcocho, horneando galletas. Está bien, bien chévere, bien chulo. Yo no sé si yo creo que yo tengo por aquí. Yo quiero compartir que hay unas imágenes aquí. Déjame ver. Que, de hecho, ya lo había presentado. Lo voy a poner el trailer de nuevo para que vean todos los disfraces que tiene. Porque ya tiene, mira, tantos disfraces. Estamos hablando que de karateka de Kung Fu, una que parece de Frozen, la detective, Ninja Peach. O sea, estamos hablando que de vaquerita... Va a ser completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que yo entiendo que Princess Peach va a ser exitoso, va a vender bastante. Hasta de sirenita está vestida ella. Así que Princess Peach, por lo poco que pude jugar, es sumamente recomendable. Es algo que se puede jugar entre familia, hasta uno solo puede estar jugando y se entretiene. Así que es un juego de plataforma. Y como dije, si los cuales Nintendo casi nunca falla. Así que ahí lo teníamos. Eso es lo que yo pienso de las primeras dos tablas de Princess Peach. Les presenté algunas imágenes, así que después seguiremos dando algunos detalles si tenemos la oportunidad. ¿Pero qué me dices de Sandland? Oye, Sandland a mí me impresionó y hay un demo que yo los voy a invitar para que realmente puedan experimentarlo. Voy a poner aquí, voy a compartir. Gracias a todos que nos siguen en Boricuas Gamecast, su podcast refrescante, auténtico, diferente del mundo maravilloso y mágico de los videojuegos. Estoy aquí compartiendo mi pantalla, síguenos en Boricuas Gamecast, porque tengo aquí, este soy yo jugando Sandland, y le estamos dando play aquí, vale un poquito el volumen, es un juego de acción, es un juego de combat action vehicle, o sea, tienes aquí muchos vehículos, tenemos ahí el personaje principal en una motora desértica. Sentía que estaba jugando. Me sentía como que estaba en Mad Max. Y estaba corriendo a todo vapor probando el demo, pensando que iba a haber historia. Oye, esto fue lo primero. No encontraba la historia. Sí, el personaje principal va con diferentes personajes, vamos a verificar aquí rapidito, sobre Sandlan, porque realmente el demo es para que tú sientas la física. Recordemos que este juego es un juego de una serie manga. Recordemos, ahí podemos ver que hay como tipos de reptiles, parecen como, no sé si decir velociraptors. Yo sé que combaten, me encontré con un montón de cosas, incluyendo hasta lo que se llaman los alligators, cocodrilos. Vi gente en motoras también, en vehículos. Ah, ahí tengo, pueden ver, apreciar que estoy utilizando un suit que es como un mech suit. Lo interesante es que la influencia gigantesca de verdad que nos deja el legado de Akira Toriyama, porque Akira Toriyama fue el, no solamente el que creó Dragon Ball, él fue el escritor de esta serie de Sandland, y por fin podemos disfrutar de este tipo de juego. Beelzebub es el personaje principal, acuérdate que no me sé todos los nombres. Y estamos hablando que hay un amigo que se llama Rao, que es un señor mayor, el Sheriff Rao. Y tú me estás viendo ahí que yo estoy experimentando con los diferentes vehículos simplemente para que veas que se controlan muy bien, especialmente el tanque. El tanque fue mi vehículo favorito por encima de la motora, aunque la motora es ágil y tiene una turreta. Pero definitivamente el tanque está espectacular. Tienes ya tu telescopio para apuntar y tirar misiles. La ametralladora, como puedes ver, estoy zumbándole al aire porque no encontraba nada para tirarle. Pero tiene un poquito de turbo, así que no es un tanque que es muy lento, es bastante rápido. Simplemente es una combática. Acabo de mezclar la palabra combate con sistemática, anyways. Pero estoy aquí inventando palabras. Pero lo interesante es que me llevé una buena impresión y hasta me bajé del vehículo y hay áreas que son de combate. Así que. Ah, hay un león también, como puedes ver. Estoy aquí aprovechando que veo que el león no está solo, está trepado en una loma. Y yo le estoy disparando con todo y el tipo ni se mueve. No sé si es parte del demo o qué. Vamos a bajarlo un poquito más aquí. Y obviamente empiezan, ahí vienen para encima. Vienen los tigres, no sé si son tigres, leones. Y están corriendo como un chita, como un puma, como si no hubiera un mañana. Estoy zumbándole con los misiles. No lo encontré muy difícil, pero sí lo encontré retante cuando te atacan todos a la vez, como digo yo. Es bueno siempre atacar los enemigos separados o coger uno contra uno, porque si te rodean entre 4 o 5, sí se siente el mapa bastante grande. Hay áreas de interés, como pueden ver, hay una parte atrás en el humo. Allá había unas cavernas, que pude entrar a algunas cavernas, pero fuera de eso, también tiene mucha customización. Porque hoy en día, si un juego no tiene customización, ahí está, tiene una área de oportunidad para explorar. Y ellos tienen customización, tú puedes customizar. Los brazos de tu mech, puedes customizar tus turretas, tus municiones, las gomas, la manera que tú estás corriendo. También los acompañantes, que son dos acompañantes en lo que pude apreciar del demo. Está espectacular. Este juego, by the way, sale el 26 de abril. Así que esperemos más o menos, que nos falta exactamente casi un mes para poder disfrutar de Sandland. Así que es un juego bastante diferente a lo que he jugado por ahí. Así que los invito a que jueguen el demo de Sandland. Y como pueden ver, esto me recuerda a Mad Max, porque hay tipos en motoritas por ahí disparando. Yo estoy tratando de mantener distancia, aunque tengo un tanque. Siempre estoy dando reversa porque no quiero que me ataquen. Así que considero que es un buen jueguito. Hay que ver la historia. Yo creo que si ya mantienen el gameplay, que el gameplay es refrescante, es sumamente hands-on, spot on. No sentí que tenía buen response. Considero que si tiene una buena historia, eso va a ser suficiente, ¿verdad? Para ahí teníamos el demito de Sandland. Lo último que quería compartir es que quería enseñarles a uno y cada uno de ustedes, gracias por seguirnos nuevamente, es lo último que tuve, que es el menú. Este soy yo scrolling en el menú. En Boricua's Gamecast, mira Beelzebub y todo lo que se puede hacer, los ataques. Este señor tiene un boombox y se convierte como en Santa Claus, literalmente, y coge y te tira un regalito que es una bomba literalmente explosiva. Ahí podemos ver las customizaciones, las armaduras que se le pueden poner y los vehículos también. Está el tanque, el Battle Armor y el Battle Armor. Ahí yo entré y estoy enseñándolo cómo yo puedo cambiar las piernas y se ven diferentes. Los atributos que cambian, el backpack, la ametralladora, el machine gun, el cañón. Mira cómo el brazo tiene. Así que yo quería que ustedes apreciaran un poquito de Sandland sin tener que bajar el demo. Pero si te gusta lo que ves, pues ahí estoy yo corriendo como un loco, buscando qué hacer. Yo estoy desesperado, pero estoy practicando, estoy tirando puños. Tiene un Charge of Punch, que puedes cargar el puño. Puedes ponerte Sneaky Mode, también hace como a los Gears of War, que se desliza, se tira para el frente. Tienes un menú de ataque, que son para los compañeros. Por poco me caigo, mira. Ahí me agarré y me trepé. Las gráficas están, son cel shaded, son bien coloridas, así que definitivamente visualmente very visual appealing, apela mucho a los ojos, pero es inmensamente grande. Mira eso, yo estoy corriendo y no sé ni para dónde voy. Pero nada, tú controlas solamente este personaje, no controlas otros dos. Los otros dos lo controla lo que sería la el Artificial Intelligence, o son como unos NPCs que non-playable characters que están con nosotros. Así que Sandland, baja en el demo, está entretenido, valió la pena. No pierdes nada del tiempo y quizás así sea una posible compra. Pues llegamos a Gema de la Semana. Gema de la Semana es espectacular porque son juegos que se han olvidado, son juegos que están underrated, son juegos que a lo mejor pasaron desapercibido y está este servidor para dejarle saber si vale o no vale la pena. Así que, let's go, Gema de la Semana.
La Gema de la Semana en Boricuas Gamecast.
Oye, y si te gusta Mario, es un juego de plataforma. A mí me encantan los juegos de plataforma. Obviamente Mario no es el único en este planeta, pero es el que muchos de nosotros simpatizamos. Yo les voy a compartir aquí, gracias por seguirnos en Boricuas Gamecast. Puedes seguir en YouTube, al igual que si nos quieres escuchar en Spotify, también lo puedes hacer. En Apple Podcasts, Google Podcasts, también estamos en TikTok. Ponemos clips también de videojuegos, ponemos secciones como Gaming with Bori, que streameamos también juegos y hacemos first impressions de los juegos. Pero estoy hablando de Gema de la Semana y este juego se llama Puppeteer. Tú dices, Puppeteer, marioneta, ¿de qué estás hablando, Bori? Yo te voy a enseñar de qué estamos hablando. Voy a presentarles aquí, compartiendo mi pantalla, de un juego que salió en el PlayStation 3 en septiembre del 2013. Vamos a darle aquí play. Estoy poniendo un trailer. Pero este juego está excelente porque este juego es un juego de plataforma diseñado por Japan Studios. Salió en el PlayStation 3 en el 2013. ¿Han pasado qué? 11 años. Es un juego que mayormente se juega en dos dimensiones, aunque mencionan que también se puede jugar en 3D. Yo lo jugué, pero lo jugué hace tiempo y lo terminé. Tú controlas a Kutaro. Kutaro es esta marioneta. Y yo traigo este juego porque me recuerda mucho a Princess Peach. Y yo voy a comparar por qué Princess Peach, cuando se ponen los diferentes atuendos y trajes, cambia como ella controla, cambia el patrón de ataque, cambian los mundos. Es lo mismo con Puppeteer, es en la cabeza. En vez de vestimenta, la cabeza. Ves a Kutaro con diferentes cabezas. Kutaro es una marioneta y todo está centrado en un teatro, igual que Princess Peach Showtime. Pero antes de Princess Peach, en ese 2013, estaba este personaje que cada vez que le cambiaba la cabeza, literalmente tenía diferentes habilidades. Por supuesto, utiliza unas ¿cómo se llama? Unas tijeras. Unas tijeras, ya saben, mágicas. Y estas tijeras mágicas, oye, creo que he reutilizado mucho ese sonido. Esas tijeras mágicas son esenciales para la jugabilidad, porque no solamente es el método de ataque, el ataque contra los boss, que son sumamente inventivos, sumamente creativos. Y ahí está apareciendo las tijeras. ¿Y cómo tú atacas? Pues puede ser un tigre, ¿ves? Puede ser una telaraña que te está atacando, murciélago, y tú lo estás cortando porque todo está handcrafted en papel. Así que el gameplay es excelente, las gráficas es todo como si fueras en el teatro, pero también es como que todo elementos de papel, tijera, todo es como que craftsmanship, telas, y todo tiene su manera. Los ataques, obviamente él tiene diferentes combinaciones de ataques. Puede tirar bombas como ninja, eventualmente va a conseguir un escudo como los caballeros, los Royal Knights. También tenemos los ataques de bomba de ninja, que puede ser para romper obstáculos, atacar a los enemigos. También tiene un garfio. Tiene un garfio como los piratas, que te sirve como grapple para agarrarte, balar a los enemigos. A los come over here, get over here, de nada más y nada menos que Scorpion de Mortal Kombat. Así que él tiene muchas caretas, como viste, de esqueleto. También tiene, sacas unas habilidades, tiene una careta de luchador, mascarita sagrada, no sé. Pero literalmente puedes coger, hacerle un body slam a los personajes. De verdad que a mí me gustó. O sea, es sumamente creativo. Digo yo, es sumamente enjoyable. Es un poquito dark también. Yo te digo que es un poquito oscuro también. Y estamos aquí poniendo nuevamente el trailer. Porque es oscuro. O sea, puede jugar dos personas también. El segundo controla lo que sería el acompañante, que se llama Jin Yang, que es básicamente como un tipo de gato que es como fantasma, y pues lo que es tipo, ¿verdad?, como un fairy también, y te ayuda simplemente a buscar objetos en el medio ambiente. Es como que más interactivo, pero es bien chévere. Realmente me trajo buenos recuerdos volver a ver este juego. Yo normalmente sí les digo que juego un juego y una vez que lo termino lo engaveto. A ver, ok, ya se activó la camarita, así que la tengo apuntándome. Pero la realidad del caso es que es sumamente disfrutable este juego. Y si te gustan los juegos de plataforma, este juego está dividido en 7 actos. Y es como sube el telón, baja el telón, no vas a ver ninguna tabla igual. Yo simplemente jugué este juego y lo engaveté, como siempre hago con todos mis juegos. Usualmente no soy de repetir juegos, a menos que sea un remake, como pasó con Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 3 también. Así que definitivamente The Puppeteer es algo que no se ve en todos momentos. También me acuerdo un poquito a Little Nightmares, un poco, pero realmente es un juego más de plataforma. Eso sí es un poquito oscuro, pero también es divertido. Y dependiendo, bueno, tiene hasta una cabeza de hamburger. También no sé si es, creo que el otro era como de un cangrejo. Es bien chévere. O sea, él tiene diferentes habilidades. Eso parece que son submarinos. Lo jugué hace 11 años atrás, gente. No me acuerdo exactamente del 100% del juego. Pero sí lo terminé y pueden verificar mis trofeos en PlayStation, por si acaso, para que vean que es cierto lo que digo. Pero Puppeteer ha sido la gema de la semana. Un excelente juego que si todavía tiene un PlayStation 3, no estoy seguro si es backward compatible. Sería una oportunidad, o sea, una buena oportunidad para que les den esta gema, esta joya escondida. Ya estamos aquí llegando al final del programa, así que gracias por estar aquí. Hace calor un poquito aquí en el estudio, pero vamos, continuamos con nada más y nada menos el segmento que aprendemos muchas cosas de la industria del videojuego, y esto es Curiosidad del Gaming. Ah, Joel, no estás haciéndolo bien. Vamos aquí a, como a ustedes les gusta, Curiosidades del Gaming. Bueno, familia, estamos llegando casi al final del programa, pero siempre los dejo para el final con Curiosidades de Gaming, cosas que a lo mejor sabías o no sabías de la industria de los videojuegos. Esta vez no vengo con una trivia, no vengo con esto, vengo con algo como normalmente siempre doy, como unas stats, unas estadísticas. No vengo con estadísticas, voy a hablar de una experiencia especial que yo tuve con este ser, este individuo que de la industria de los videojuegos. Yo les voy a hablar mucho más. Cuando nosotros cogemos un videojuego, yo pienso que la música es la parte del videojuego que menos le prestamos atención. Jugamos, nos concentramos en la jugabilidad, en wow, qué gráficas más brutales, qué excelentes se ven estas gráficas, pero no apreciamos a veces la orquesta, el arreglo musical realmente. Y esto pasa, hasta a mí me pasa. Pero yo conocí en persona a esta persona llamada, y aquí es que voy a hablar de Curiosidad de Gaming, Thomas Andrew Talarico. Tommy Talarico, él nació el 18 de febrero de 1968. Es un, ¿verdad?, un compositor musical de videojuegos, ha hecho muchas cosas, es diseñador de sonido, es un entrepreneur, ha estado como personalidad de la televisión, es músico, tocó una guitarra brutal, es un director creativo porque él tuvo su live show también, al cual yo pude presenciar cuando vinieron acá a Puerto Rico, que se llamaba el Video Games Live. Es básicamente, imagínate esta orquesta musical tocando tu música favorita de películas y mayormente de los videojuegos. O si querías escuchar la música de Mega Man o la música de Castlevania, si eres ese tipo de retro, véanlo, lo pueden comprar o adquirir ya sea en Blu-ray, si todavía es que venden Blu-rays, ya no venden Blu-rays, no sé, DVDs. De todas maneras, si no los venden, pues por lo menos puedes apreciarlos tal vez también on demand, probablemente deban venderlo en medios digitales, por supuesto. Pero lo interesante de Tommy Talarico es que él empezó trabajando en Virgin Interactive hace muchos, muchos años atrás. Y para el 1989 le dijeron que querían hacer una versión en el Game Boy, en el portátil de Game Boy, que se veía color verdoso. Querían hacer un Prince of Persia. Así que su enfoque era como que, ok, voy a hacer música para este juego en esta consola portátil. La cosa es que tenía que trabajar con los sonidos, las percusiones, las tipos de melodías en ese juego. Porque obviamente era difícil diseñar porque pues tenías pocos recursos, ¿sabes? No tenías tanta memoria en esa consola. Y él empezó haciendo diferentes tipos de juegos en Virgin Interactive. Recuerdo que les voy a mencionar todos los juegos que este caballero ha trabajado. Trabajó con Messiah, trabajó con MDK, que es Murder Death Kill. Estoy jugando juegos de principios de los 90. Trabajó con uno de los mejores juegos de Aladino, Disney's Aladdin, la versión de Sega Genesis. Todo esto son la música, o sea, él compuso la música de estos juegos. Hizo hasta un juego, jugó un juego que se llamaba Cool Spot. Cool Spot era la chapita de la 7-Up. La chapita de 7-Up que era roja. Había un personaje que se llamaba Cool Spot, salía en anuncio. Él hizo un juego que era de plataforma y también Si llegaste a jugar alguna vez Wild Nine, también él diseñó eso. ¿Qué más que Groovy? Earthworm Jim. En el traje espacial, que eras el gusano, un juego de plataforma, era disparando y tenía unos enemigos bien locos porque el boss era un cuervo. Earthworm Jim, también él fue gran parte y pude hablar con él, con Tommy Talarico. Yo lo conocí y pronto te estaré contando esta experiencia. Hizo Spider-Man también, el arreglo musical en el 2000. También hizo Robocop vs. Terminator, Batman Return of the Joker, Oddworld's Munch Odyssey, Pac-Man World Rally, Tomorrow Never Dies de James Bond. Yo puedo mencionarte hasta X-Files. Yo puedo mencionarte un montón si te interesa saber de Tommy Talarico, de los mejores compositores. Le tengo que dar las gracias a él porque él fue un visionario en aquel tiempo. Lo interesante también es que tuvo su momento porque él se fue en tour para Video Games Live, encontró una oportunidad en el mercado de decir, mira, nos podemos ir de gira y tocar música de World of Warcraft o música de Halo. Pero también él diseñó lo que, porque cuando estaba la consola de Atari fue una de las consolas más populares a finales de los 70, principios de los 80. Y cuando dices Atari, pues tú dices, bueno, ese fue de los pioneros, pero estaba también el Intellivision. Intellivision era como que la competencia, que era un sistema pues traído por nada más y nada menos que Mattel, que diseñaban juguetes, para que compitiera. Pues Tommy Talarico en el 2018 logró tener los derechos para Intellivision y él quería lanzar una nueva consola, la cual todavía estamos esperando. Pues se llamaba el Intellivision Amico, no amigo, Amico. Y yo voy a poner aquí porque yo tengo fotos de cómo se veía, bueno, cómo se ve realmente. Pero esta consola todavía no ha salido, así que estoy compartiendo mi pantalla de nada más y nada menos que el Intellivision Amico. Sí, Boricua Star siempre te está enseñando consolas y juegos que nunca había escuchado y consolas que no había escuchado. Pues esto, estamos viendo el Amico, que se ve sumamente, estéticamente, visualmente se ve bonito. Tiene como un Space Gray o Space White. Tiene dos controles que parecen como si fueran unos Motorolas bien viejos. No tiene muchos botones, tiene unos botones por los lados, pero se pone como si fueras a cargar un teléfono, de esos teléfonos viejos cuando uno tenía en la casa, algo así. Y tiene una ruedita, el botón es como si fuera un dial, que es una ruedita básicamente. Y ese es el Intellivision Amico. La gente todavía está esperando este tipo de consola. Yo no sé si realmente, ¿verdad? Valga la pena. No, realmente mucha gente desconoce de esto. Y yo estoy aquí compartiendo mi pantalla para que vean otro ángulo. Este es el ángulo desde al frente. Aparentemente, Talarico llegó a ser CEO. Llegó a ser CEO, ¿verdad? Déjame darle aquí full screen. CEO como tal de esta compañía de Intellivision, pero aparentemente no han salido nada y están trabajando desde que él la cogió en el 2018. También tuvo como unos problemas que le estaban robando a Tommy Talarico un tipo de sonido que utilizaban ese juego de Messiah. Messiah era un juego en el cual tú eras como un bebé con alas, como un bebé, como un ángel, o parece un San Valentín o algo así, y te podías meter, podías poseer los enemigos. Literalmente entraban en el cuerpo y los poseía y podías entrar a áreas que no podías pasar normalmente porque eran áreas de seguridad. Y aparentemente ese sonido de Messiah lo estaban utilizando en Roblox. Se formó un revolú, él demandó. Y aparentemente era un tipo de sonido que se llamaba el UF Sound Effect. Pero aparentemente eso ya se resolvió y fue un lío que tuvieron, ¿verdad?, con la corporación de Roblox. Ha pasado muchas altas y bajas, pero de las altas han sido todo el legado que Tommy Talarico ha dejado en la industria de los videojuegos y los conciertos. Los conciertos, yo tuve la oportunidad para el 2016, el 2017, en marzo del 2017 pude apreciar ese concierto y voy a estar aquí presentándoles básicamente las fotos de esa experiencia. Vamos aquí a presentarle y hasta conocerlo, el poder hablar con él, el poder hablar, él tuvo el apoyo también de Kickstarter porque decían de que como él quería traer no solamente los conciertos, si no podías llegar allá a pagar tu taquilla o a lo mejor a viajar hasta allá, pues podías comprar los Blu-ray y se dio la oportunidad de subir una campaña en Kickstarter para poder publicar porque aparentemente la industria de la música decían que probablemente los gamers no les interesaba o no estaban dispuestos a pagar por ese tipo de música, que la cual sabemos que es errónea. Yo tengo múltiples CDs con música hasta de Super Smash Brothers, para que sepan. Así que Video Games Live está bien chévere. Esta fue cuando yo lo conocí. yo quiero dar estas anécdotas porque son anécdotas sumamente especiales. Y para mí, Tommy Tallarico es una de las personas que yo admiro. Yo tengo muchas historias, ¿verdad? Con personas de la industria de los videojuegos, por X o Y razón, he sido bendecido. Y ahí tenemos a Tommy Tallarico. Hablamos mucho sobre Earthworm Jim. Me dio su autógrafo. Y era como un meet and greet después del concierto. Así que fue una gran oportunidad que tuve ahí. Adicional, les quiero enseñar cómo se ve el concierto cuando yo fui. Disculpen que mi cámara no era la más... La cámara que yo estaba utilizando como que no era la mejor del mundo. Pero a lo mejor con música se puede apreciar. Pero ahí podemos ver el director musical. Y estaba tocando una sinfonía. Yo no sé, habían todo tipo de gamers. Y yo no sé si era un evento de cosplay. Pero tenemos un Mega Man aquí. Yo no sé qué pasó. Esta persona estaba comprando sus taquillas. Y pues se estaba identificando bajo Mega Man. Estamos viendo a una persona que se vistió literalmente con casco y todo. Y está comprando su boleto de taquilla. Está usando unos spandex, unos tipos de licras azules medios extraños. Pero ahí estamos. Y pues ahí está Tommy Tallarico. Esto era Video Games Live. Lo pueden googlear, a lo mejor hay trailers en YouTube. Y Tommy Tallarico ha sido una... Esto fue yo llegando y no había nadie todavía. Fue una experiencia sumamente majestuosa. La música es lo que nos transporta al mundo. Yo diría que la música está más importante que los mismos visuales. Y para mí, más importante cómo juega el juego, después la música y después la gráfica. Así que Tommy Tallarico, búsquenlo. Tremendo rocker, el tipo tocó una guitarra bestial, electrónica, nos trajo los Video Game Awards, creó un montón de juegos, colaboró diseñando música, sound effects y todo. A él le debo mucho, así que un aplauso para Tommy Tallarico, donde quiera que esté. Este servidor lo aprecia mucho, tuve la oportunidad de conocerlo. Así que eso ha sido todo por el segmento de Curiosidades del Gaming. Hemos llegado al final, mi gente, un episodio de casi una hora. Gracias por acompañarnos hasta el final. Vamos a seguir trabajando arduamente. Tengo que coordinar unas entrevistas, unos nuevos compañeros que digan presente en el programa. Así que, de todas maneras, gracias, gracias, gracias nuevamente a uno y cada uno de ustedes. Y les voy a dejar con una oración, un pensar, un pensamiento. Recuerden, un pesimista ve dificultades en cada oportunidad. Un optimista ve oportunidades en cada dificultad. Ya saben que me pueden conseguir bajo Boricuas Gamecast en todos lados. Ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. También nos puedes conseguir en YouTube, que es nuestro canal oficial. Y tenemos un montón de información. Si no quieres ver el podcast completo, te lo tratamos de segmentar para que disfrutes en Short Burst. Así que síguenos por Boricuas Gamecast en TikTok, Boricuas Gamecast en Instagram, Boricuas Gamecast just about everywhere. Así que será hasta la próxima, mi gente. Y esto ha sido todo por Boricuas Gamecast, tu programa, tu podcast favorito de videojuegos del mundo maravilloso de los video games. Let's go. Nos fuimos hasta la próxima.